En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Les ha sorprendido un poco la nueva sintonía, ¿verdad? Pues así comenzamos El Espejo de este viernes en la diócesis de Plasencia, en COPE, y para todos ustedes, si se acaban de incorporar, bienvenidos, y si no, si llevan con nosotros desde horas bien tempranas, pues agradecidos igualmente. Vamos a comenzar, además, finalizábamos la temporada anterior con diferentes nuevos nombres en la diócesis de Plasencia. Uno de ellos era Jaime Terrón. Él es el nuevo director en Plasencia del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Guadalupe. Él es profesor de este instituto desde 1999. Es licenciado en Filosofía. Y como decimos, Jaime Terrón Lobo es el nuevo director de la sede placentina del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Guadalupe. Empezamos curso y en El Espejo también la oportunidad de conocer qué nos ofrece este centro en Plasencia. Está con nosotros Jaime, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Gema.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Un verano, imagino, bueno, pues pensando también en ese nuevo reto con el que empiezas el mes de septiembre, ¿no? ¿O ya has trabajado en lo que se venía un poco encima durante el verano?
Bueno, el verano ha sido muy ajetreado, sí, porque ha habido que preparar muchísimas cosas, el nuevo curso, pero vamos bien, descansando también con la familia.
Muy bien. ¿Cómo fue tu acercamiento? Porque eres profesor en el instituto desde el 99, pero ¿cómo fue tu acercamiento al instituto? ¿Cómo fue esa unión, si se puede llamar así?
Bueno, pues no fue nada de especial. El instituto se puso en marcha desde las tres diócesis, desde la archidiócesis de Mérida-Badajoz, también Coria-Cáceres y Plasencia. Y yo por aquel entonces, en el 98, había terminado de estudiar filosofía, y entonces para las asignaturas de filosofía de aquí de Plasencia pensaron en mí. Entonces, justamente desde ese momento fue cuando yo estuve, vinculado al centro este como profesor de las asignaturas de filosofía.
Oye, ¿y en algún momento durante todos estos años te podrías imaginar que llegarías a ser director?
Pues la verdad que no. Ha sido una gran sorpresa cuando me lo dijeron, cuando me lo han ofrecido, ¿no? No, nunca lo llegué a pensar, vamos.
Fue don José Luis, ¿no?, quien pensó en ti para ello.
Sí, fue el que, pensó en mí, me llamó y me lo propuso. Y yo, la verdad es que, al principio me dio un poco miedo por la responsabilidad, por todo lo que significa esto, es mucho trabajo. Pero la verdad es que, estoy muy ilusionado.
Claro que sí.
Con todo el proyecto.
Háblanos del instituto. ¿Qué ofrece el instituto?
Ofrecer de una forma muy resumida, el instituto son unos centros que hay en España, institutos superiores se llaman. En concreto, el nuestro, el de Extremadura, pertenece a la Universidad Pontificia de Salamanca, de tal manera que los estudios y las titulaciones que damos aquí en los centros de Extremadura y en el de Plasencia en concreto, son todo titulaciones universitarias. Titulaciones universitarias son eclesiásticas, pero tienen validez civil. Ajá. Es decir, se obtienen los alumnos, obtienen el grado y obtienen el máster.
¿Qué perfil tienen los estudiantes que acuden, al menos, al centro de Plasencia, que es el que nosotros tenemos cercano y el que más conocemos?
Hombre, perfil de estudiantes hay varios, pero principalmente dos. Hay un grupo de alumnos, muchos de ellos acaban de terminar sus carreras civiles en distintas universidades, que se acercan sobre todo a la obtención de la titulación, muchas veces encaminados para profesores en general o también para profesores de religión. Entonces, este es un grupo numeroso de alumnos. Y luego tenemos otro grupo de alumnos que también son de distintas edades, incluso hay personas jubiladas, que lo que buscan es simplemente formación, aprender. Muchos de ellos incluso algunas curiosidades. Hay algunos que se matriculan, me estoy acordando ya ahora de uno, que se matriculan solamente por saber algún tipo de cosas. Por ejemplo, yo que sé, escatología, una asignatura, ¿no? ¿Qué va a pasar de nosotros cuando muramos? ¿Cuáles son las circunstancias? Y recuerdo de un hombre que quería matricularse solo de esa asignatura porque quería ver qué es lo que dice la Iglesia, ¿no? ¿Cuál es la fe?
Bueno, pues eso también es interesante, ¿no? El encontrarse con alumnos de ese perfil y con esas características, ¿no? También es, es interesante, ¿no?
Sí, sí. Estos dos son principalmente. Luego también hay muchas motivaciones, muchísimas. También catequistas, profesores de religión. quiere también, a lo mejor consagrados, religiosas, religiosos, que quieren continuar también su formación.
A mí me llama mucho la atención, yo suelo pasar por las puertas del seminario, sobre todo tengo una imagen y es las tardes de otoño, ¿no? Y el ver entrar y salir gente, el ver vivo el seminario de Plasencia, me encanta. ¿Qué pasa cuando se abren esas puertas y esos estudiantes entran dentro? ¿Qué se vive?
Bueno, esa es las clases que nosotros tenemos no son por la mañana, son por la tarde. Y entonces el horario es por las tardes y es cuando las clases se dan en el seminario mayor diocesano y es cuando el seminario está funcionando. Uh-huh. Entonces ahí lo que hay son actividades académicas. Están las distintas clases, dependiendo del horario que haya. Cursos, también hay cursos de formación, charlas. Entonces, digamos que el seminario se utiliza la planta baja.
Para las clases del instituto.
Tiene su vida académica.
¿Qué salidas profesionales tiene estudiar ciencias religiosas?
Salidas profesionales, la titulación que se da, como pertenece a una universidad, que tiene la misma validez que cualquier otra titulación. Y luego, principalmente, quien busca este tipo de titulaciones está destinada mucho para los profesores de religión. Pero ya digo, también otro tipo de profesores. No.
Antes nos contabas, y una de mis preguntas, la verdad es que tiene mucho que ver con eso, que acabas esos ejemplos que nos has puesto, es que algo muy interesante es poder asistir como oyentes. Hay personas que con esta opción se unen al centro, para profundizar en algo que realmente especialmente les interesa, otros para profundizar en su fe, conocimientos, para reflexionar sobre la vida, en fin, que cada uno tiene su objetivo, ¿no?
Sí, oyente como tal, que me parece que es matrícula extraordinaria, es como uh-huh. tal. Son aquellos alumnos que lo único que quieren es un tipo de conocimiento, incluso trabajar en esa asignatura, pero lo que no les interesa, digamos, es hacer exámenes. Ni les interesa para nada la titulación, sino simplemente, pues lo que tú dices, profundizar en algún tema muy muy concreto.
Pero es una opción muy interesante, Jaime, esa, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay un grupo importante de alumnos que optan por esta opción.
¿Cuántos alumnos puede tener la sede en Plasencia?
Pues mira, ahora mismo estamos en el periodo de matrícula, entonces no te puedo decir. La media de lo que yo he estado viendo, porque estos son temas que yo no he tratado, la media que llevamos desde el 99 hasta ahora es de 80 alumnos en el centro, uh-huh. en Extremadura, los uh-huh. tres centros. Uh-huh. Hay años que hemos tenido bastantes más y hay algún año también alguno menos. Aquí en Plasencia, matrículas, podemos tener en torno a 20-30. Más a lo mejor luego los cursos de la DECA.
Es otro de los temas. ¿Qué es la DECA?
Bueno, pues la DECA es la titulación necesaria para dar clases de religión en los centros públicos. Damos públicos y privados, privados. Y concertados. Es necesaria esa titulación. Es uh-huh. la exigencia de la Conferencia Episcopal. Y hay una diferencia importante entre lo que es la DECA de secundaria y la DECA de primaria. Para los profesores. Se necesita, para cursar DECA de primaria y de secundaria, se necesita una titulación civil previa. Es decir, uno tiene que tener su licenciatura en el caso antiguo, uh-huh. grado máster civil. Y en el caso de la DECA de secundaria se exigen 3 cursos. Uh-huh. Serían 180 créditos. En el caso de primaria sería un año.
¿Aquí se puede obtener el de primaria y el de, secundaria?
Sí, 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 sí. Se puede obtener la titulación de grado.
Sí, sí.
El grado es en ciencias religiosas, uh-huh, grado y uh-huh, máster, uh-huh, en ciencias uh-huh. religiosas. Uh-huh. Y luego la DECA de primaria y la DECA de secundaria.
Fantástico. ¿Hay alguna novedad para este curso, Jaime?
Pues de momento, la verdad, que creo que no. La única novedad soy yo. Que Juan Carlos ya ha dejado la subdirección de ciencias religiosas y lo he cogido yo.
Uh-huh. Esta misma semana, por cierto, Juan Carlos Milla se incorporaba ya a Trujillo y bueno, pues esperemos que le vaya también muy bien, que seguramente sí. Bueno, las inscripciones están abiertas, Jaime, durante todo el mes de septiembre.
Todo el mes de septiembre, sí.
¿Qué tiene que hacer cualquier persona interesada en esto que estamos hablando, que evidentemente en la radio tenemos que reducir, pero que pues si ustedes están interesados le van a explicar todo perfectamente bien? Cuéntame qué tiene que hacer la persona interesada. Tanto en información como en matrículas, claro.
Básicamente ponerse en contacto conmigo. En la web de la Diócesis de Plasencia, ahí está toda la información. Hay un correo electrónico, hay un teléfono, y ahí se puede poner en contacto conmigo para cualquier tipo de información y para las matrículas. También los días de diario, de 5 a 7 de la tarde, el seminario está abierto. Lo digo de una forma presencial por si alguien se quiere pasar o... Y también lo podemos formalizar ahí o pedir información simplemente.
Bueno, me imagino que como en todos los colegios, en todos los institutos, en todas las... bueno, pues todo lo que tenemos por aquí, se va a fomentar que todo sea presencial, evidentemente. Me imagino que en el instituto igualmente, ¿no?
Exactamente. Vamos a funcionar... A nivel de educación nos están insistiendo mucho en que vamos a continuar con las mismas medidas que el curso pasado. Y el curso pasado hemos estado funcionando bien. Las medidas, digamos, básicas y normales, ¿no?
Bueno, pues Jaime, voy a estar muy al tanto durante todo el año de todo lo que ocurra en el instituto. Espero que no sea pues la última vez que hablamos de ello. Ya con en la temporada anterior hablamos de la posibilidad de acercarnos algún día con los micrófonos al instituto. Por temas de COVID, evidentemente, no pudo ser, pero este año, de nuevo, me comprometo a ello y si puede ser, pues estaré encantada.
Pues no sería mala idea.
Apuntado
si,
queda.
Si vas una tarde, pues será pues bien recibida.
Pues eso, claro que sí. Me gustaría mucho, además. Jaime, muchísimas gracias. Fantástico el curso y como director, pues que te vaya estupendamente bien, que también sé que va a ser así. Y bueno, pues durante todo el curso daremos información de todo lo que ocurra y lo que vaya ofreciendo el instituto, si te parece.
De acuerdo.
Gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, el mes de septiembre es un mes de celebraciones, muchas de ellas patronas, el Castañar en Béjar, la Victoria en Trujillo, ¿verdad? Bueno, pues si hablamos de San Miguel, San Andrés o de la Virgen de las Angustias, nuestra mente rápidamente nos acerca a una localidad maravillosa de nuestra diócesis que nos encanta visitar, aunque sea telefónicamente. En esta ocasión, para conocer de una manera especial los actos religiosos en honor a la patrona Morala. Para ello, hoy tenemos el gusto de tener, eso sí, al otro lado del teléfono, a Óscar Salgado. Lo conocen muy bien, diácono permanente de nuestra diócesis. Óscar, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes ya.
Hola, buenos días, ¿qué tal,
Gemma? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, ya inmenso, metido de lleno en la novena de nuestra madre y patrona, la Virgen de las Angustias, como bien dices.
Este año se van a concentrar todas las, todas las celebraciones en la iglesia. Me imagino, igual que en todos los sitios, con todas las medidas establecidas. Creo que algunas se han eliminado, como el ofertorio y habituales procesiones, pero lo demás continúa en pie, que es lo importante, ¿no?
Efectivamente, como el año pasado, este año se siguen aplicando las medidas sanitarias contra el coronavirus y por ese motivo es una celebración mucho más austera, mucho más sencilla, pero no por eso deja de ser menos intensa y también de gran devoción para todos.
Óscar, han comenzado ya la novena, aunque cada día están dedicadas. Cuéntanos un poquito.
Pues sí, efectivamente, comenzó el lunes, día 6 de septiembre, coincidiendo también con la festividad litúrgica de la Virgen de Guadalupe, y ese día estuvo dedicada a la cofradía de las Angustias y a sus costaleros. Un poco la temática que se trató, que fue don Leopoldo el que presidió la novena de por la tarde, fue la mirada de María y la mirada del cofrade. El segundo día, el martes 7 de septiembre, la temática fue María, la servidora de Dios, y ese día estuvo dedicado a pastoral de la salud. Fue presidida y predicada por el padre Vicente, que también forma parte del equipo de aquí de la unidad pastoral de Navalmoral. El miércoles, que fue el día de Extremadura, el 8 de septiembre, los actos comenzaron a las 8 de la mañana con un rosario de la Aurora cantado en la iglesia, a continuación la Eucaristía con novena, y el tema de ese día era la Virgen María, la gran misionera. Ese día estaba dedicado a los barrios y a las amas de casa. Estuvo presidida la celebración por el sacerdote de Almaraz, don Alejandro Galindo. El 9 de septiembre, el jueves, fue el turno pues para Cáritas y Adoración Nocturna, y el lema de ese día fue el Magnífica, oración y servicio a los necesitados. Presidió la novena don Tomás, también miembro del equipo de la Unión Pastoral de Navalmoral. Hoy, 10 de septiembre, pues el lema es María, modelo de fidelidad a la vocación elegida, y está dedicada especialmente pues a los religiosos y religiosas de Navalmoral, a los maristas y a la Sagrada Familia. Hoy presidirá la Eucaristía de la tarde Julián Puras, párroco de Pueblo Nuevo de Miramontes. Mañana sábado es un día de la familia. María, modelo de vida familiar. Se va a hacer por la mañana una renovación de los votos matrimoniales para aquellas parejas que cumplen sus 25 aniversarios de casados, y sus bodas de oro.
Bodas de plata 50, o bodas de oro, ¿no?
De oro. Sí. Y estará presidida la misa de por la tarde y la novena por don Felipe, que fue párroco durante muchos años de aquí, de Navalmoral de la Mata.
Sí.
Luego llegaremos el domingo, ese día le tenemos dedicado especialmente a los niños. Habrá las misas habituales, pero a las 12 de la mañana vamos a tener una celebración de la palabra que voy a presidir yo, y voy a intentar transmitir el amor a los niños que deben tener por nuestra madre, la Virgen de las Angustias. Y por la tarde la Eucaristía estará dedicada a los catequistas, tanto de confirmación como de comunión, y el lema será María, modelo de los catequistas y de la propia catequesis. El lunes 13 de septiembre, María y cómo ser joven cristiano hoy. Ese día la novena tendrá una intención especial sobre la juventud morala, y en particular sobre los grupos marcha y el grupo joven del Nazareno, de aquí de Navalmoral. La Eucaristía y la novena estará presidida por Vladimir, que forma también parte del equipo de sacerdotes de la unidad pastoral. El 14 de septiembre, martes, es el día, como sabéis, de la Exaltación de la Santa Cruz, y aquí en Navalmoral celebra también su fiesta pues la cofradía de Cristo en la Cruz. Por eso, por la mañana, a las 12 de la mañana, habrá un acto con la cofradía, y se va a meditar un poco junto a la Cruz María y su sabiduría para los cofrades. Esa tarde, en la Eucaristía y la novena estará presidida por don Félix Élez, párroco de Peralera de la Mata. Y luego ya como colofón, ¿no?, del día de la fiesta, el día 15, un poco la temática general va a ser la escena del Calvario, presente también hoy en situaciones muy concretas de nuestra vida cotidiana. Será una Eucaristía solemne celebrada por varios sacerdotes de la zona y de la propia unidad pastoral, y presidida por don José Luis, obispo de nuestra diócesis.
¿Qué importancia, Óscar, tiene la cofradía de la Virgen de las Angustias, bueno, pues en la novena y en todas las celebraciones en torno a la Virgen?
Pues un poco, yo creo que, como en todos los pueblos, ¿no? Yo creo que la patrona, la madre, es la que anima, la que enciende y la que va guiando a la comunidad parroquial concreta de cada municipio. El corazón de Navalmoral es, sin duda alguna, pues la ermita de la Virgen de las Angustias, ¿no? Que desde muy temprano sus puertas están abiertas y es como un hormigueo incesante de gente que va pasando antes de ir a trabajar, de ir a estudiar, que pasa, se postra un momento de rodillas delante de la Santísima Virgen y del Señor en el Sagrario, y se van a sus quehaceres diarios, ¿no? Un poco como aquella que a la que sacude, buscando un puerto seguro, ¿no?, de salvación, ese consuelo y esa tranquilidad, ¿no?, que tanto necesitamos hoy en día. Por eso, aunque hay muchísimas cofradías y todas tienen su importancia, lógicamente, ¿no?, pero yo creo que una cofradía patronal, una cofradía de la madre, pues es la cofradía madre de todas.
¿Qué guarda la ermita de la Virgen de las Angustias, Óscar?
Yo creo que tiene lo primero, sobre todo, antes de imágenes y tal, lo que guarda es las oraciones, intenciones, el latir y el sentir del pueblo moralo. Yo creo que es el corazón, como he dicho, de nuestra ciudad, la ermita, ¿no? Y luego, pues, como todos sabéis, pues alberga la propia imagen, la talla de la Virgen de las Angustias, que es una talla preciosa de la Virgen María, que tiene en sus brazos a Cristo muerto, pero a pesar del dolor de la escena, se transmite una confianza, una seguridad, un consuelo y una paz, ¿no? Y luego también al lado está también el Cristo en la cruz, ¿no? La imagen del Cristo en la cruz, que hacían de referencia, que se alberga allí, que también la gente pues la tiene mucha devoción a esta imagen.
La verdad es que a toda la gente que se escucha de Navalmoral, de la zona de influencia de Navalmoral, les invitamos a que participen, por supuesto, de todas estas celebraciones religiosas que se están desarrollando. ¿Todas tienen lugar en la ermita, Óscar?
No, todas son en la parroquia, ¿sí?, de las Angustias. Uh-huh. Se hizo un traslado privado, ¿no?, para llevar, ¿sí?, la imagen de la ermita a la parroquia. Uh-huh. Y todas las celebraciones se desarrollan a las 8:30 de la mañana, es la primera misa con novena, y luego a las 8:30 de la tarde, ¿no?, es un poco pues la más especial, ¿no? Y todo, como digo, en la parroquia de la Virgen de las Angustias.
¿Luego la imagen vuelve a la ermita?
La imagen volverá el día 15 también, pero lo hará también con un traslado
de una manera privada. Sí. Uh-huh. Bueno, pues lo dicho, a disfrutar muy mucho de todas esas celebraciones religiosas, que yo sé que así lo hacéis, con todo ese amor y con toda esa fe que transmitís a todos los que hasta allí llegan. Y en especial, Óscar, quiero que mandar un beso muy fuerte a alguien a quien has mencionado, que es a don Leopoldo, que yo le tengo muchísima estima y sé que él a mí también, pues trasladaré un saludo muy afectuoso.
No dudes que se lo voy a decir, de hecho yo creo que está escuchándonos.
¡Ah, fenomenal!
Nos está escuchando también en estos momentos. Y eso yo creo que es una gozada, ¿no? Por los que tenemos la suerte de tener una patrona y poder celebrarla justo al comienzo del curso pastoral y poner todo lo que las actividades, programaciones, todo aquello que queremos hacer en nombre de Jesús, ponerlo en las manos de María, pues con ese punto de partida yo creo que no se puede pedir nada más.
Bueno, es el primer encuentro que tenemos, Óscar. Espero tener muchos en todo el curso que también comenzamos en el Espejo de COPE contigo, ¿vale?
De acuerdo, Gemma, sabes que estamos aquí a tu servicio.
Un saludo.
Venga, un saludo.
Adiós.
Hasta luego.
Bien, en estos últimos minutos del Espejo de este viernes seguimos recordándoles que todavía están a tiempo, hasta el próximo lunes, de presentar la solicitud para un nuevo curso de Cáritas Diocesana, en esta ocasión de operaciones básicas de pisos en alojamiento. Comenzará el 21 de septiembre y finalizará en diciembre. Cáritas Diocesana de Plasencia quiere contribuir a la formación y cualificación de las personas desempleadas de Plasencia y de nuestras comarcas, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión social y con dificultad de integración en el mercado laboral. Para más información e inscripciones, www.caritasplasencia.org. Y hasta el 12 de septiembre se celebra la solemne novena en honor al Santísimo Cristo de la Victoria en Serradilla. La fiesta magna tendrá lugar el martes 14 a las 9 misa cantada, a las 10:30 misa rezada y a las 12 misa solemne presidida por don José Luis Retana. Y por último les cuento una gran noticia que ha llegado a nosotros, hace muy pocos días, está publicada en COPE y bueno, pues todos los medios se han hecho eco de que el placentino Miguel Márquez Calle ha sido nombrado general de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Con este nombramiento se convierte así en el máximo responsable de esta orden religiosa con presencia carmelitana en cerca de 100 países repartidos por los 5 continentes. El padre Miguel, al conocer este nombramiento, fue el 4 de septiembre en Roma y además para los próximos 6 años, compartía estas palabras con las personas presentes. Yo me entrego a ti, no sé a qué, pero me entrego. Con miedo, sin embargo, y cobardía, pero me entrego. Confiada solo a tu misericordia, me arrojo a esto que sobrepasa toda fuerza humana y más aún la mía. Ten piedad de mí, ayúdame a querer lo que tú quieras, Jesús. Con estas palabras, bueno, pues el placentino Miguel Márquez Calle agradecía este nombramiento. Y hasta aquí el Espejo de hoy. Poco a poco vamos llegando a las 2 del mediodía y una servidora, Gemma Díaz, pues tiene que despedirse de todos ustedes hasta el próximo viernes. Sean felices, disfruten de lo que les rodea y hasta entonces.